Orgullo y Prejuicio, por Jane Austen. Capítulo 56. Cierta mañana, alrededor de una semana después de que Bingley y Jane anunciaran su compromiso, cuando el joven se encontraba en el comedor de Longbourn con las damas de la familia, el traqueteo de un coche atrajo la atención de todos y les hizo mirar por la ventana. Vieron un carruaje de 4 caballos que se acercaba a la casa. Era demasiado temprano para las visitas, y además no parecía pertenecer a ninguno de sus vecinos. Los caballos eran de posta, y ni el vehículo ni la librea del criado que iba adelante les resultaban familiares. Como era evidente, sin embargo, que alguien llegaba, Bingley se apresuró a convencer a Jane de que saliera a pasear con él en lugar de quedarse en casa con el intruso. La joven pareja se marchó y los demás siguieron haciendo conjeturas, aunque en vano, hasta que la puerta se abrió de par en par y apareció su visitante. Era Lady Catherine de Bourke. Todas esperaban una sorpresa, desde luego, pero su asombro superó cualquier expectativa. El de Elizabeth, aunque ella ya conociera a aquella dama, fue incluso mayor que el de la señora Bennet y Kitty, perplejas ante la aparición. Lady Catherine entró en la estancia con un aire aún más arrogante del habitual. Se limitó a contestar al saludo de Elizabeth con una leve inclinación de cabeza y se sentó sin pronunciar palabra. Elizabeth había susurrado a su madre el nombre de la recién llegada, aunque esta última no hubiera pedido que se le presentara. La señora Bennet, sin salir de su asombro, pero halagada por la importancia de su visitante, la recibió con la mayor cortesía. Después de unos instantes de silencio, Lady Catherine le dijo fríamente a Elizabeth: «Espero que se encuentre usted bien, señorita Bennet. Imagino que esta señora es su madre». Elizabeth respondió con gran concisión que lo era. «Y esa joven, supongo que una de sus hermanas». «En efecto», replicó la señora Bennet, encantada de hablar con alguien como Lady Catherine. «Es la penúltima de mis hijas. La más pequeña acaba de casarse y la primogénita está paseando por los jardines con un joven que no tardará en formar parte de nuestra familia». «Tienen ustedes un parque muy pequeño», afirmó Lady Catherine después de un breve silencio. «Supongo que no es nada en comparación con Rosings, mi lady, pero le aseguro que es más grande que el de Sir William Lucas. La orientación de esta sala no puede ser peor para las tardes estivales. Las ventanas dan a poniente». La señora Bennet le aseguró que nunca la pisaban después del almuerzo, y luego añadió: «¿Puedo tomarme la libertad de preguntarle si estaban bien el señor y la señora Collins cuando usted los dejó?» «Sí, muy bien. Los vi hace un par de noches». Elizabeth esperó que sacara una carta de Charlotte para ella, pues qué otro motivo podía tener su visita. Pero Lady Catherine no le entregó ninguna carta, y la joven sintió un gran desconcierto. La señora Bennet le preguntó amablemente si deseaba tomar algún refrigerio, pero Lady Catherine, con tanta rotundidad como falta de cortesía, rechazó su ofrecimiento, y poniéndose en pie le dijo a Elizabeth: «Señorita Bennet, veo un bonito bosquecillo al fondo del césped. Me gustaría dar un paseo por él si me hace el favor de acompañarme». «Ve, querida», exclamó su madre, «y muéstrale a Lady Catherine los diferentes parajes. Creo que le encantará la ermita». Elizabeth la obedeció, y después de correr a su dormitorio para tomar la sombrilla, bajó las escaleras con su noble huésped. Cuando atravesaban el vestíbulo, Lady Catherine abrió las puertas del comedor y del salón, y tras una breve inspección, dictaminó antes de salir que eran 2 estancias aceptables. El carruaje seguía en la entrada, y Elizabeth vio que su doncella estaba en el interior. Avanzaron en silencio por el sendero de grava que conducía al bosquecillo. Elizabeth estaba decidida a no hacer el menor esfuerzo por conversar con una mujer cuyo comportamiento era más insolente y desagradable que nunca. «¿Cómo he podido pensar alguna vez que su sobrino se parecía a ella?», se preguntó, mirando el rostro de la dama. Al entrar en la arboleda, Lady Catherine empezó a decir: «Seguro que imagina usted, señorita Bennet, el motivo de mi viaje. Su corazón y su conciencia deben de haberle explicado ya por qué he venido». Elizabeth la contempló con un asombro en absoluto fingido. «Se equivoca, Lady Catherine. No acabo de entender a qué debo el honor de su visita». «Señorita Bennet», respondió la gran dama en tono airado, «debería saber que no se juega conmigo, y le hablaré sin ambages, aunque usted intente engañarme. Siempre me han ponderado la franqueza y sinceridad de mi carácter, y en un momento como este seguiré fiel a mis principios. Hace 2 días me enteré de una noticia muy alarmante. Me dijeron que no solo su hermana estaba a punto de celebrar un matrimonio muy ventajoso, sino que había muchas posibilidades de que usted, la señorita Elizabeth Bennet, se casara poco después con mi sobrino, mi propio sobrino, el señor Darcy. Aunque sé que no es más que una escandalosa falsedad, aunque no quise injuriar a mi sobrino creyéndolo cierto, decidí al instante venir a verla para comunicarle mis sentimientos. Si le parecía imposible que fuera verdad, me gustaría saber por qué se ha tomado la molestia de viajar tan lejos, exclamó Elizabeth, enrojeciendo de asombro y de desprecio. ¿Qué se propone? Exigir que semejante rumor sea desmentido de inmediato. Su aparición en Longbourn para vernos a mí y a mi familia servirá más bien para confirmarlo, señaló fríamente Elizabeth. Si de verdad existe ese rumor. Si de verdad existe. ¿Pretende ignorarlo? ¿Acaso no han sido ustedes quienes se han encargado de difundirlo? ¿No saben que ese rumor circula por todas partes? Yo nunca lo había oído. ¿Y podría usted afirmar a sí mismo que carece de fundamento? No pretendo igualar en franqueza a mi lady. Puede preguntarme lo que quiera. Pero yo soy muy libre de responder o no. Esto es intolerable. Señorita Bennet, exijo una respuesta. ¿Le ha pedido el señor Darcy, mi sobrino, que se case con él?
Mi lady ha afirmado que eso era imposible.
Debería hacerlo. Tiene que serlo. Siempre que no haya perdido el juicio. Pero sus malas artes y su atractivo podrían en un momento de enajenación hacerle olvidar cuánto se debe a sí mismo y a su familia. Es posible que lo tenga usted hechizado.
De ser así, sería la última en confesarlo.
Señorita Bennet, ¿acaso ignora quién soy? No estoy acostumbrada a que nadie me hable así. Soy prácticamente el pariente más cercano del señor Darcy y tengo derecho a conocer sus asuntos más íntimos.
Pero no tiene derecho a conocer los míos. Y con un comportamiento como el suyo, jamás conseguirá que sea más explícita.
Permítame que le hable claro. Ese matrimonio al que tiene usted la osadía de aspirar nunca se celebrará.
No,
nunca. El señor Darcy está comprometido con mi hija. ¿Y ahora tiene usted algo que decir?
Solo que si es así, no puede tener usted ningún motivo para pensar que él haya pedido mi mano.
Lady Catherine pareció vacilar unos instantes antes de responder. El compromiso entre ellos es de una naturaleza muy especial. Desde su infancia han estado destinados el uno para el otro. Era el mayor deseo de su madre, mi hermana, así como el mío. Aún estaban en la cuna cuando planeamos su unión. Y ahora, en el momento en que la aspiración de ambas hermanas estaba a punto de cumplirse, ¿cómo va a impedir que se casen una joven de cuna humilde, sin la menor relevancia social y sin lazo alguno con nuestra familia? ¿No significan nada para usted los deseos de los parientes del señor Darcy, ni su compromiso tácito con la señorita de Burke? ¿No queda en usted el menor sentimiento de decoro y delicadeza? ¿No me ha oído decir que desde su nacimiento estaba destinado a su prima?
Sí, y lo cierto es que ya lo había oído antes, pero ¿qué puede importarme eso a mí? Si es ese el único impedimento para que me case con su sobrino, no dejaré de hacerlo por el hecho de saber que su madre y su tía querían que contrajera matrimonio con la señorita de Burke. Planear esa boda es cuanto pudieron hacer. Su consumación depende de otras personas. Si ni el honor ni el afecto obligan al señor Darcy a desposar a su prima, ¿por qué no puede hacer otra elección? Y si esta recae en mí, ¿por qué no aceptarlo?
Porque el honor, el decoro, la prudencia, más aún el interés, lo prohíben. Sí, señorita Bennet, el interés. ¿Por qué no esperará el reconocimiento de su familia o de sus amigos si usted se obstina en actuar contra las inclinaciones de todos ellos? La censurarán y menospreciarán todas las personas relacionadas con mi sobrino. Su matrimonio será una afrenta y su nombre no saldrá jamás de nuestros labios.
Todo eso es terrible, respondió Elizabeth. Pero estar casada con el señor Darcy será una fuente tan extraordinaria de felicidad que no tendré, en conjunto, motivos para quejarme.
¡Qué muchacha tan obstinada y testaruda! Me avergüenzo de usted. ¿Es esta su forma de agradecerme las atenciones que le dispensé en primavera? ¿Acaso no está en deuda conmigo por ellas? Será mejor que nos sentemos. Tiene que entender, señorita Bennet, que he venido decidida a salirme con la mía. Nada logrará disuadirme.
No tengo por costumbre someterme a los caprichos de nadie. No estoy habituada a los desaires. Eso hará más penosa su situación, pero no tendrá la menor influencia en mí.
No me interrumpa. Escúcheme en silencio. Mi hija y mi sobrino están hechos el uno para el otro. Descienden por línea materna del mismo noble linaje, y por línea paterna de dos familias respetables, distinguidas y antiguas, aunque no aristocráticas. Su fortuna por ambos lados es cuantiosa. Están destinados el uno para el otro por sus dos familias. ¿Y qué es lo que va a separarlos? Las pretensiones de una joven advenediza sin abolengo, relaciones ni fortuna. ¿Puede tolerarse eso? De ningún modo. Si supiera usted lo que le conviene, no saldría de la esfera en que se ha educado.
No creo que saliera de ella si me casara con su sobrino. El señor Darcy es un caballero. Yo soy la hija de un caballero. Hasta ahí, somos iguales.
Tiene razón. Su padre es un caballero. Pero ¿quién es su madre? ¿Quiénes son sus tíos? No piense que desconozco su situación.
Sean cuales sean mis relaciones familiares, si su sobrino no pone reparos, ¿qué tiene usted que decir al respecto?
Dijo Elizabeth. De una vez por todas, ¿está comprometida con mi sobrino? Aunque Elizabeth habría preferido no dar esa satisfacción a Lady Catherine, después de pensarlo unos instantes, no pudo evitar decir:
no.
Lady Catherine pareció muy complacida. ¿Y me promete que nunca lo estará?
Me niego a hacer esa clase de promesas.
Señorita Bennet, no puedo estar más escandalizada y sorprendida. Esperaba encontrar una joven más razonable. Pero no se engañe creyendo que desistiré de mis propósitos. No me marcharé de Longbourn hasta que no me garantice lo que quiero.
No pienso hacerlo. Nadie me obligará a prometer algo tan irracional. Desea que el señor Darcy se case con su hija. ¿Pero cree que las palabras que tanto anhela oír harán más probable la boda? Si su sobrino me quisiera, el hecho de que yo no aceptara su mano le empujaría a declararse a la señorita de Burke.
Permítame decirle, Lady Catherine, que los argumentos que esgrime para su insólita petición son tan frívolos como indiscreta la petición misma. Ha juzgado usted muy mal mi carácter al imaginar que podría convencerme con semejantes razonamientos. No sé en qué medida le parecerá bien al señor Darcy que se meta en sus asuntos, pero no tiene ningún derecho a inmiscuirse en los míos. He de pedirle en conciencia que no me importune más. No tenga tanta prisa, se lo ruego. Aún no he acabado ni mucho menos. A todas las objeciones que ya he expresado debo añadir otra. No crea que ignoro los detalles de la vergonzosa fuga de su hermana menor. Estoy al corriente de todo. Sé que el joven se ha casado con ella después de llegar a un acuerdo económico con su padre y sus tíos. ¿Y una criatura así va a ser la cuñada de mi sobrino? Y George Wickham, el hijo del difunto administrador de su padre, ¿va a convertirse en su concuñado? ¡Santo cielo! ¿En qué estará usted pensando? ¿Las sombras de Pemberley han de ver mancillada hasta tal punto su pureza?
Ahora sí que no tiene usted nada más que decir,
exclamó Elizabeth muy ofendida.
Me ha insultado de todas las formas posibles. Volvamos a casa. Se lo ruego.
Y se puso en pie mientras decía estas palabras. Lady Catherine siguió su ejemplo y las dos se dirigieron a la puerta de entrada. La gran dama estaba hecha un basilisco. Entonces no le inspiran el menor respeto, el honor y la buena reputación de mi sobrino. Es usted una joven insensible y egoísta. ¿No comprende que emparentarse con usted significará su deshonra a los ojos de todo el mundo?
Lady Catherine, no tengo nada más que decir. Ya sabe cuáles son mis sentimientos.
¿Así que está decidida a casarse con él?
No he dicho tal cosa. Solo estoy decidida a actuar del modo que me haga más feliz, sin consultar con usted ni con nadie que tenga tan poco que ver conmigo.
Muy bien. Se niega entonces a complacerme. Se niega a obedecer las exigencias del deber, del honor y de la gratitud. Se propone enturbiar la opinión que de él tiene su familia y acarrearle el desprecio del mundo.
Ni el deber, ni el olor, ni el honor, ni la gratitud pueden exigirme nada en este caso,
repuso Elizabeth.
Mi matrimonio con el señor Darcy no quebrantaría ninguno de estos valores. En cuanto al resentimiento de su familia o la indignación del mundo, si el primero lo suscitara su boda conmigo, no me quitaría un minuto de sueño. Y el mundo en general tendría demasiado buen juicio para sumarse a tanto menosprecio.
Y esa es su opinión. Esa es su decisión final.
Muy bien, ahora sabré cómo actuar. Pero no imagine, señorita Bennet, que sus ambiciones se verán colmadas. Quería ponerla a prueba. Esperaba que fuera usted una persona razonable. Pero tenga la seguridad de que no daré mi brazo a torcer. Y ese fue el tenor de las palabras de Lady Catherine, hasta que llegaron al carruaje, ante cuya portezuela se dio la vuelta y dijo: «No me despediré de usted, señorita Bennet. No presentaré mis respetos a su madre. No es usted digna de esa atención. Estoy terriblemente disgustada». Elizabeth no contestó, y sin tratar de convencer a Lady Catherine para que la acompañara, se metió tranquilamente en casa. Oyó el traqueteo del carruaje que se alejaba mientras subía las escaleras. Su madre, a la que encontró presa de impaciencia en la puerta de su gabinete, le preguntó por qué Lady Catherine no había entrado a descansar un poco. «No ha querido», contestó su hija. «Tenía que marcharse». «Qué mujer tan elegante, y su visita no ha podido ser más cortés, porque supongo que solo ha venido a decirnos que los Collins están bien. No me sorprendería que fuera de camino hacia algún sitio y al pasar por Meryton se le ocurriera venir a verte. Imagino que no quería nada especial de ti, ¿verdad, Lizzie?». Elizabeth no tuvo más remedio que mentir un poco, pues revelar el contenido de su conversación habría sido de todo punto imposible. Capítulo 67. Aquella visita tan extraordinaria sumió a Elizabeth en un estado de agitación muy difícil de refrenar, y pasó muchas horas sin poder pensar en otra cosa. Lady Catherine, al parecer, se había tomado la molestia de viajar desde Rosings con el único propósito de romper su supuesto compromiso con el señor Darcy. Un plan sin duda de lo más racional. Elizabeth era incapaz de imaginar el origen de aquel rumor, hasta que el recuerdo de que él era amigo íntimo de Bingley y ella hermana de Jane la ayudó a comprender que la expectación que despertaba una boda bastaba para sugerir la posibilidad de otra, algo que todo el mundo deseaba. La joven se había percatado a sí mismo de que el matrimonio de su hermana la llevaría a coincidir más a menudo con el señor Darcy, y sus vecinos de Lucas Lodge por ese motivo, pues Elizabeth concluyó que su correspondencia con los Collins era la causante de que el rumor hubiera llegado hasta Lady Catherine, habían puesto por escrito que era casi cierto e inmediato lo que ella había creído tal vez posible en alguna época futura. Al reflexionar sobre las palabras de Lady Catherine, sin embargo, no pudo evitar cierto sentimiento de inquietud ante las consecuencias que podría tener el hecho de que esta dama siguiera entrometiéndose en su vida. Por lo que había dicho sobre su firme decisión de impedir el enlace, seguro que había planeado hablar con su sobrino, pensaba Elizabeth, y no se atrevía casi a imaginar cómo se tomaría Darcy una descripción tan elocuente de los horrores vinculados a emparentar con ella. Ignoraba el afecto que sentía por su tía, o hasta qué punto se dejaría influir por ella, pero era lógico suponer que la tuviera en mejor concepto que Elizabeth. Y era evidente que al enumerar los males de un matrimonio con una joven cuya familia no estaba a su altura, Lady Catherine estaría atacando su punto débil. Con sus ideas sobre la dignidad es muy probable que encontrara los argumentos de su tía, para Elizabeth ridículos y sin fundamento, llenos de solidez y sentido común. Si ya antes él había sido un mar de confusiones sobre lo que debía hacer, los consejos y ruegos de un pariente tan cercano podrían disipar sus dudas y animarle a hacer todo lo feliz que le permitiera una dignidad sin tacha. En ese caso no regresaría más a Longbourn. Lady Catherine podría verlo al pasar por Londres, camino de Rosings, y aunque se lo hubiera prometido a Bingley, no volvería a aparecer en Netherfield. De modo que, si se excusa con su amigo por no venir dentro de unos días, se dijo, sabré a qué atenerme, y renunciaré a mis esperanzas y a mis deseos de que sus sentimientos no me traicionen. Si se conforma con lamentar mi pérdida, cuando podría haber conquistado mi amor y mi mano, no tardaré en olvidarlo. La sorpresa de la familia al conocer la identidad de su visitante fue mayúscula, pero todos parecieron contentarse con el mismo razonamiento que había satisfecho la curiosidad de la señora Bennet, y Elizabeth no tuvo que soportar ninguna broma. A la mañana siguiente, mientras bajaba las escaleras, se encontró con su padre, que salía de la biblioteca con una carta en la mano. «Lizzie», dijo el señor Bennet, «iba en tu busca. Ven conmigo». Elizabeth fue tras él, y su curiosidad por saber lo que tenía que decirle aumentó al pensar que podía estar relacionado con la carta. Se le ocurrió de pronto que quizá la hubiera escrito Lady Catherine, e imaginó consternada las explicaciones que se vería obligada a dar. Siguió a su padre hasta la chimenea y los dos tomaron asiento. «Esta mañana he recibido una carta que me ha dejado absolutamente perplejo», dijo él. «Como te concierne sobre todo a ti, debes conocer su contenido. Ignoraba que tenía dos hijas a punto de casarse. Déjame felicitarte por una conquista tan importante». Las mejillas de Elizabeth enrojecieron, convencida de que era una carta del sobrino, no de la tía, y empezó a dudar si era mayor su placer por quedarse a hablar de sus intenciones o su disgusto porque no se hubiera dirigido a ella. «Parece saber de qué estoy hablando. Las jóvenes tienen una gran perspicacia para los asuntos de esta naturaleza. Pero no creo que ni con tu sagacidad puedas adivinar el nombre de tu pretendiente. La carta es del señor Collins».
«¿Del señor Collins? ¿Y qué tiene que decir él?»
«Algo muy a propósito, por supuesto. Empieza dándome la enhorabuena por la próxima boda de mi hija primogénita, de la que se ha enterado, al parecer, por algunos de los amables y chismosos Lucas. No pondré a prueba tu paciencia leyendo lo que dice sobre ese asunto. Lo que te interesa es lo siguiente». «Después de ofrecerle las sinceras felicitaciones de la señora Collins y mías por tan venturoso acontecimiento, permítame aludir brevemente a otra noticia que hemos sabido por la misma fuente. Su hija Elizabeth, según dicen, no seguirá llevando mucho tiempo el apellido Bennet después de que su hermana mayor renuncie a él. Y el hombre con el que compartirá su destino puede con justicia considerarse uno de los personajes más ilustres de nuestro país».
«¿Imaginas a quién se refiere, Lizzie?»
«Ese joven caballero ha sido bendecido de un modo singular con todo lo que un corazón mortal puede desear. Una magnífica heredad, un noble linaje y valiosos beneficios eclesiásticos. Sin embargo, a pesar de todas esas tentaciones, permítame advertirles tanto a usted como a mi prima Elizabeth del daño que podría acarrearles aceptar precipitadamente la propuesta matrimonial de este caballero, que como es natural, les parecerá a ustedes de lo más ventajosa».
«¿Tienes alguna idea, Lizzie, de quién es ese caballero?»
«Un momento, ahora te lo digo. Si he decidido ponerle sobre aviso es porque tenemos motivos para creer que su tía Lady Catherine de Bourgh no ve con buenos ojos el enlace. Están hablando del señor Darcy. Vamos, Lizzie, reconoce que no te lo esperabas. El señor Collins y los Lucas no han podido dar con un caballero entre nuestro círculo de amistades cuyo mero nombre desmienta de manera más rotunda su historia. El señor Darcy, que solo mira a una mujer para encontrarle defectos y que probablemente ni se ha fijado en ti. Es increíble». Elizabeth trató de fingir que le hacía gracia, pero solo pudo obsequiar a su progenitor con una sonrisa forzada. El ingenio paterno jamás se había afilado contra un blanco que fuera menos de su agrado.
«¿No te parece divertido?»
«Claro, pero siga leyendo, por favor».
«Ayer por la noche, después de comunicar a Lady Catherine la posibilidad de ese matrimonio, mi benefactora, con su habitual condescendencia, nos explicó inmediatamente lo que pensaba, y resultó evidente que, en virtud de ciertas objeciones relacionadas con la familia de mi prima, nunca daría su consentimiento, a lo que no dudó calificar de enlace deshonroso. Consideré mi deber poner esto en conocimiento de mi prima Elizabeth lo antes posible, para que tanto ella como su noble pretendiente sean conscientes de su situación, y no se apresuren a celebrar un matrimonio que no cuenta con el beneplácito de Lady Catherine».
Y el señor Collins dice después:
«Me alegra sinceramente que se haya podido echar tierra al penoso asunto de mi prima Lidia, y solo me preocupa que la gente se entere de que ella y Wickham vivieron juntos antes de la boda. No puedo, sin embargo, descuidar mis deberes de clérigo, ni abstenerme de expresar mi asombro ante el hecho de que recibiera usted a los dos jóvenes tan pronto como se casaron. Fue un modo de alentar el vicio, y de haber sido yo el rector de Longbourn, me habría opuesto enérgicamente. No hay duda de que tenía que perdonarlos como buen cristiano, pero jamás admitirlos en su presencia, ni permitir que ante usted se pronunciaran sus nombres».
«Y esa es su idea del perdón cristiano». «El resto de la carta solo habla del estado de su querida Charlotte y sobre sus esperanzas de un nuevo brote de olivo. Pero Lizzie, no parece hacerte gracia. Espero que no te pongas melindrosa y te hagas la ofendida por un rumor tan infundado. ¿Qué sentido tiene esta vida si nuestros vecinos no se ríen de nosotros y nosotros de ellos?»
No, sí me divierte muchísimo, exclamó Elizabeth. Pero es muy extraño.
Sí, y eso es lo gracioso. Si hubieran elegido a cualquier otro hombre, daría lo mismo. Pero su completa indiferencia y tu clara antipatía lo convierten en algo tan maravillosamente absurdo. A pesar de lo mucho que detesto escribir, no dejaría de cartearme con el señor Collins por nada del mundo. Nah, de ningún modo. Cuando leo una de sus misivas, no puedo sino preferirlo a Wickham, por mucho que valore el descaro y la hipocresía de mi yerno. Por cierto, Lizzie, ¿qué dijo Lady Catherine de esta historia? ¿Vino a visitarnos para negarse a dar su consentimiento?
Elizabeth respondió echándose a reír, y como él había hecho esa pregunta sin sospechar que pudiera ser cierta, a ella le dio lo mismo cuando oyó que se la repetía. A Elizabeth nunca le había costado tanto fingir algo que no sentía. Tenía que reír cuando hubiera preferido llorar. Su padre la había humillado cruelmente al hablar de la indiferencia de Darcy, y si solo le cabía asombrarse de su falta de perspicacia, o temer quizá que no fuera el señor Bennet quien veía demasiado poco, sino ella la que imaginaba demasiado. Capítulo 58. En lugar de recibir una carta de Darcy excusándose por no volver a Netherfield, como Elizabeth estaba casi segura de que ocurriría, el señor Bingley se presentó con su amigo en Longbourn pocos días después de la visita de Lady Catherine. Los dos caballeros llegaron temprano, y antes de que la señora Bennet tuviera tiempo de contarles que había visto a la tía del señor Darcy, algo que a Elizabeth le horrorizaba, Bingley, que deseaba estar a solas con Jane, propuso a todos dar un paseo. Y así lo acordaron. La señora Bennet no tenía costumbre de andar, y Mary nunca disponía de tiempo para hacerlo, pero los demás salieron en grupo. Bingley y Jane, sin embargo, no tardaron en quedarse atrás, mientras Elizabeth, Kitty y Darcy continuaban juntos. Apenas hablaban. A Kitty le asustaba demasiado el señor Darcy para decir algo. Elizabeth debía tomar una decisión desesperada, y es posible que él estuviera en las mismas. Se encaminaron hacia la casa de los Lucas, porque Kitty quería visitar a María. Y como Elizabeth no creyó necesario acompañarla, cuando su hermana se alejó tuvo la audacia de seguir sola con Darcy. Era el momento de llevar a cabo lo que tenía en mente, y sintiendo que su valor no había mermado, le dijo de inmediato.
Señor Darcy, soy una criatura muy egoísta. Y a fin de apaciguar mis sentimientos, no tengo en cuenta lo mucho que podría herir los suyos. No puedo continuar sin darle las gracias por la bondad sin igual que ha tenido con mi pobre hermana. Desde que me enteré, no he visto el momento de decirle lo agradecida que me siento. Si mi familia lo supiera, no sería únicamente yo quien expresaría su gratitud.
Lamento muchísimo que le hayan informado de algo que, erróneamente interpretado, podría haberla sumido en el desasosiego, respondió Darcy en un tono de sorpresa y emoción. No creí que la señora Gardiner fuera tan indiscreta.
No debe culpar a mi tía. El atolondramiento de Lydia fue lo que me puso al tanto de su intervención en el asunto, y como es natural, no descansé hasta saber todos los detalles. Permítame agradecerle una y mil veces en nombre de toda mi familia toda esa generosa compasión que le llevó a tomarse tantas molestias y pasar tantos sinsabores para encontrar a Wickham y a mi hermana.
Si ha de agradecérmelo, que sea solo en su propio nombre, replicó él. No ocultaré que el deseo de hacerla feliz fortaleció las demás razones que me movieron a hacerlo, pero su familia no me debe nada. Por mucho que la respete, creo que solo pensé en usted.
Elizabeth estaba demasiado turbada para abrir la boca. Al cabo de una breve pausa, su acompañante añadió: «Usted es demasiado generosa para jugar con mis sentimientos. Si los suyos siguen siendo los mismos del pasado abril, dígamelo enseguida. Mi afecto y mis deseos no han cambiado, pero una palabra suya me silenciará para siempre».
Elizabeth comprendió que el joven estaba en vilo y se obligó a responder: e inmediatamente, aunque sin la fluidez deseable, le dio a entender que sus sentimientos habían experimentado un cambio tan sustancial desde la primavera pasada, que no podía sino recibir con gratitud y gozo su declaración. La dicha que sintió el señor Darcy ante su respuesta fue de una intensidad que probablemente no había conocido hasta entonces, y se expresó con la vehemencia y el ardor de un hombre locamente enamorado. Si Elizabeth hubiera podido mirarle a los ojos, habría visto cómo le favorecía la expresión de felicidad que iluminaba su rostro, pero aunque incapaz de mirarle, podía escucharlo, y el señor Darcy habló de unos sentimientos que al ensalzar lo que ella significaba para él, aumentaron para Elizabeth el valor de su afecto. Siguieron andando sin saber hacia dónde. Había demasiado que pensar, y sentir, y decir, para poder prestar atención a otras cosas. Elizabeth no tardó en saber que los dos estaban en deuda con Lady Catherine, quien al pasar por Londres camino de Kent, había visitado a su sobrino para informarle de su viaje a Longbourn, así como del contenido de su conversación con Elizabeth. Hizo hincapié en cada una de las expresiones de la joven, que según la gran dama probaban sobradamente su perversidad y su descaro. Convencida de que su relato la ayudaría a conseguir de su sobrino la promesa que no había logrado arrancar a Elizabeth. Pero por desgracia para Lady Catherine, su efecto había sido exactamente el contrario. «Me hizo concebir unas esperanzas que antes no me había atrevido a albergar», dijo él. «Te conocía lo suficiente para saber que si hubieras estado absoluta, irrevocablemente decidida en mi contra, se lo habrías dicho a mi tía sin ambages». Elizabeth se ruborizó y rió al responder. «Sí, conoces lo bastante mi franqueza para creerme capaz de eso. Después de haberte insultado del modo más abominable, no tendría el menor escrúpulo en decir cosas horribles de ti delante de tus parientes. ¿Acaso me dijiste algo que yo no mereciera? Porque aunque tus acusaciones carecían de fundamento y descansaban sobre premisas falsas, mi forma de actuar contigo en aquel entonces merecía la más severa de las reprobaciones. Fue imperdonable. No puedo recordarlo sin avergonzarme».
«No vamos a discutir quién es más culpable por lo de aquella tarde», exclamó Elizabeth. «Si lo examinamos con detenimiento, el comportamiento de los dos dejó bastante que desear. Pero creo que los dos hemos mejorado mucho en cortesía».
«No puedo reconciliarme conmigo tan fácilmente. El recuerdo de lo que entonces dije, de mi proceder, de mis modales, de mis expresiones durante toda nuestra conversación me resulta ahora y desde hace meses terriblemente doloroso. Tu reprobación tan certera jamás la olvidaré. Si se hubiera comportado usted de una manera más caballerosa, fue lo que me dijiste. No sabes, difícilmente podrás imaginar lo mucho que me ha atormentado estas palabras. Aunque hubo de pasar cierto tiempo, lo admito, para que reconociera hasta qué punto me las merecía».
«No esperaba en absoluto que te causaran esa impresión. No tenía la menor idea de que fueras a tomártelas tan a pecho».
«Te creo. Y pensaste que carecía de sentimientos nobles, estoy seguro. Nunca olvidaré cómo cambió tu expresión cuando me dijiste que no podía pedirte en matrimonio de ningún modo que te impulsara a aceptarme».
«Vamos, no repitas mis palabras. Esos recuerdos no nos harán ningún bien. Te aseguro que llevo mucho tiempo sinceramente avergonzada de lo que dije».
Darcy habló de la carta que le había escrito. «Me gustaría saber si mejoró la opinión que tenías de mí. Al leerla, ¿diste algún crédito a su contenido?» Elizabeth le explicó la impresión que le había producido y cómo sus prejuicios se habían ido esfumando gradualmente. «Sabía que lo que escribía en aquella carta iba a hacerte doloroso, pero era necesario», dijo él. «Espero que la hayas roto. Había una parte en ella, sobre todo al comienzo, que me aterraría que volvieras a leer. Recuerdo algunas expresiones que podrían haber hecho que me odiaras».
«Quemaré la carta, no lo dudes, si es imprescindible para que yo siga sintiendo lo que siento. Pero aunque los dos tenemos razones para pensar que mis opiniones no son inalterables, tampoco son, espero, tan volubles como supones».
«Cuando escribí esa carta», respondió el señor Darcy, «creí hacerlo con la mayor calma y frialdad, pero no tardé en convencerme de que lo había hecho con el ánimo sumido en una atroz amargura».
«Es posible que empezara siendo amarga, pero no terminó del mismo modo. La despedida era la bondad misma. Pero no pienses más en esa carta.
Los sentimientos de quien la escribió y de quien la recibió son ahora tan completamente diferentes que debemos olvidar todas las circunstancias desagradables relacionadas con ella. Tendrás que aprender un poco de mi filosofía. Piensa solo en el pasado, cuando su recuerdo te sea placentero.
No necesitas ninguna filosofía. Tus recuerdos tienen que estar tan libres de reproches que el contento que nazca de ellos no sea propio de la filosofía, sino de algo mucho mejor, de la inocencia. Pero a mí eso no me vale. En mi caso habría recuerdos dolorosos que no puedo, que no debo evitar. He sido un egoísta toda mi vida, pero solo en la práctica, no en los principios. De niño me enseñaron lo que está bien, pero no me enseñaron a corregir mi temperamento. Me inculcaron buenos principios, pero se me permitió seguirlos con orgullo y engreimiento. Por desgracia fui el único varón, y pasaron muchos años antes de que naciera mi hermana, y fui mimado por mis padres, que aunque buenos, sobre todo mi padre, que era todo afabilidad y benevolencia, permitieron, fomentaron, y casi me enseñaron a ser egoísta y dominante, a no preocuparme por nadie más allá del círculo de mi propia familia, a pensar mal de todo el mundo, a menospreciar. El juicio y los valores de los demás cuando se comparaban con los míos. Así fui de los 8 a los 28 años, y así habría seguido siendo de no haberte conocido. Mi maravillosa y querida Elizabeth, te debo tanto. Me diste una lección muy dura al principio, pero enormemente provechosa luego. Recibí una cura de humildad. Me acerqué a ti sin albergar ninguna duda sobre cuál iba a ser tu respuesta. Y tú me mostraste cuán insuficientes eran mis méritos para agradar a una mujer que merecía el mejor de los tratos.
Tan convencido estabas de que yo te aceptaría.
Ya lo creo. Pensarás que soy muy vanidoso. Creí que estabas deseando, esperando mi declaración.
Mi actitud debió de inducirte a error, pero no intencionadamente, te lo aseguro. Nunca pretendí engañarte, pero mi temperamento a menudo me juega malas pasadas. ¿Cuánto debiste de odiarme después de aquella tarde?
¿Odiarte? Quizá estuve furioso al principio, pero mi furia pronto empezó a aplacarse.
Casi no me atrevo a preguntar qué pensaste en mí cuando nos encontramos en Pemberley. ¿Me censuraste por haber ido?
En absoluto. No sentí más que sorpresa.
Tu sorpresa no pudo ser mayor que la mía al advertir que me habías visto. Mi cabeza me decía que no merecía ninguna atención especial, y confieso que no esperaba recibir más de lo que merecía.
Mi propósito entonces, respondió Darcy, fue hacerte saber con todas las muestras de cortesía que estaban en mi mano que no era tan mezquino como para guardar rencor por el pasado, y que esperaba lograr tu perdón y hacer que mejorara tu opinión de mí al dejar bien claro que tus reproches no habían sido en balde. ¿En qué momento afloró en mí otro deseo? No sabría decirlo, pero creo que media hora después de haberte visto.
El señor Darcy entonces le contó el placer que había sentido Georgiana al conocerla, y su desilusión ante la súbita interrupción de su amistad. Y eso les llevó a hablar de la causa de semejante contratiempo, y permitió saber a Elizabeth que la decisión de abandonar Derbyshire para emprender la búsqueda de Lydia la había tomado el señor Darcy antes de salir de la posada, y que su gravedad y ensimismamiento no se debían a otro afán que planear el modo en que a tal búsqueda debía materializarse algo. Elizabeth volvió a expresarle su gratitud, pero el asunto era demasiado doloroso para que se detuvieran mucho en él. Después de andar con parsimonía varios kilómetros y demasiado absortos para prestar atención a lo que les rodeaba, cayeron finalmente en la cuenta al mirar sus relojes de que era hora de volver a casa.
¿Qué será de Bingley y de Jane?
Pregunta que les llevó a hablar de ellos. Darcy estaba encantado de su compromiso matrimonial, del que su amigo le había dado la primicia.
Tengo que preguntarte si te sorprendió,
dijo Elizabeth. En absoluto. Cuando me fui presentía que estaba a punto de hacerse realidad.
Lo que equivale a decir que habías dado a Bingley tu consentimiento. Eso supuse.
Y aunque él protestó ante el vocablo consentimiento, Elizabeth supo que no erraba mucho al aventurar cómo había sido. La víspera de mi salida para Londres, dijo él, le hice a Bingley una confesión que creo que tendría que haberle hecho mucho tiempo antes. Le conté todo lo acontecido para que mi anterior intervención en sus asuntos resultara ahora absurda e impertinente. Se quedó muy sorprendido. Jamás había tenido la menor sospecha. Le conté además que creía que me había equivocado al suponer, como había hecho, que Jane no sentía ningún interés por él. Y vi claramente que ella le seguía inspirando el mismo afecto. Tuve la seguridad de que serían muy felices. Elizabeth no pudo evitar sonreír ante la facilidad con que Darcy habían causado a su amigo. Cuando le dijiste a Bingley que mi hermana lo amaba, ¿era por algo que habías observado tú mismo? ¿O simplemente por mi comentario de la primavera pasada? Dijo ella. Por lo primero, había observado detenidamente a tu hermana durante mis dos últimas visitas, y no me cabía duda de lo que sentía por Bingley. Y supongo que tu certeza convenció enseguida a tu amigo. En efecto, Bingley es de una humildad sin asomo de afectación. Su modestia le impidió fiarse de su propio juicio en un asunto tan delicado, pero su confianza en el mío facilitó mucho las cosas. Me sentí obligado a confesarle algo que durante un tiempo, y no sin razón, consideró ofensivo. No podía permitirme ocultarle que tu hermana Jane había pasado 3 meses en Londres el invierno pasado y que yo lo sabía, pero se lo había ocultado a propósito. Eso lo enfureció. Pero su ira, estoy seguro, duró lo que tardaron en despejarse todas las dudas sobre los sentimientos de tu hermana. Y me ha perdonado de todo corazón. Elizabeth sintió el vivo deseo de comentar que el señor Bingley era el más encantador de los amigos. Se dejaba guiar tan fácilmente que no tenía precio. Pero se contuvo. Recordó que Darcy aún tenía que aprender a aceptar que se hicieran bromas a su costa, y le pareció que empezar a hacerlo en aquel momento era demasiado pronto. Imaginando de antemano la felicidad de Bingley, que por supuesto sería inferior a la suya, Darcy siguió hablando con Elizabeth hasta que llegaron a la casa. Una vez en el vestíbulo, los dos jóvenes se despidieron.
Capítulo 59. Mi querida Alicia, ¿dónde has ido a pasear? Le preguntó Jane a Elizabeth en cuanto la vio entrar en el dormitorio que compartían, al igual que hicieron después todos los demás cuando se sentaron a la mesa. Elizabeth se limitó a contestar que habían vagado por los alrededores, hasta llegar a unos parajes que ni siquiera ella conocía. Al decirlo se sonrojó un poco, pero ni eso, ni ninguna otra cosa levantó la menor sospecha sobre lo que en realidad había sucedido. La tarde pasó apaciblemente, sin nada digno de reseñar. Los enamorados que habían hecho público su noviazgo charlaban y reían, y los que lo guardaban en secreto preferían el silencio. Darcy no era un hombre dado a las grandes efusiones, y Elizabeth, agitada y confusa, sentía más que sabía que era feliz, pues además de la turbación inmediata, la esperaban otras dificultades. Imaginaba qué pensaría su familia cuando les diera la noticia. Era consciente de que Jane era la única que apreciaba a Darcy, e incluso temía que ni su riqueza ni su posición social mitigaran la antipatía que les inspiraba. Aquella noche le abrió su corazón a Jane. Aunque su hermana no fuera nada desconfiada por naturaleza, no pudo ser mayor su incredulidad.
«Es una broma, ¿verdad, Lizzie? No puede ser. ¿Prometida con el señor Darcy? No, no vas a engañarme. Sé que es imposible».
«Menudo comienzo. Tenía depositadas en ti mis esperanzas. Si tú no me crees, estoy segura de que nadie lo hará. Pero estoy hablando en serio. Te estoy contando la verdad. Todavía me ama y nos hemos prometido».
Jane la miró titubeante. «Oh, Lizzie, no puede ser. Sé lo mucho que te desagrada».
«No sabes nada de este asunto. Lo que dices forma parte del pasado. Quizá no siempre lo haya querido tanto como ahora, pero en casos así, tener buena memoria es imperdonable. Esta será la última vez que lo recuerde».
Jane seguía sin salir de su asombro. Elizabeth volvió a asegurarle y con la mayor seriedad que cuanto decía era cierto.
«¡Ay, cielo santo! ¿Cómo es posible?»
«Y sin embargo tengo que creerte», exclamó Jane. «Mi querida Lizzie, debería darte... Te doy la enhorabuena, pero... ¿Estás segura? Perdona la pregunta, pero ¿estás completamente segura de que serás feliz con él?»
«No existe la menor duda. Ya hemos decidido que seremos la pareja más feliz del mundo».
«¿Pero te alegra la noticia, Jane? ¿Te gustaría que sea tu cuñado?»
«Mucho, muchísimo. Nada podría complacernos más a Bingley y a mí.
Pero al pensar en semejante posibilidad, los dos las descartamos por imposible. ¿Y de verdad lo quieres lo suficiente? Ay, Lizzie, haz cualquier cosa menos casarte sin amor. ¿Estás completamente segura de que sientes lo que se debe sentir?
Claro que sí. Cuando te lo cuente todo, comprenderás que siento más de lo que debería.
¿Qué quieres decir?
Bueno, tengo que confesar que lo quiero más que a Bingley. Me temo que esto te pondrá furiosa.
Queridísima hermana, déjate de bromas. Quiero que hablemos muy en serio. Cuéntame todos los detalles que debas saber y ahora mismo. ¿Vas a decirme cuánto tiempo llevas enamorada de él?
Ha sido tan poco que apenas sé cuándo empezó, pero supongo que en mi primera visita a sus preciosas tierras en Pemberley.
Un nuevo ruego de que abordara el asunto con seriedad produjo, sin embargo, el efecto deseado, y Elizabeth no tardó en contentar a Jane declarando solemnemente lo mucho que amaba a Darcy. Cuando se hubo convencido de eso, Jane no cabía en sí de gozo. «No puedo ser más dichosa», dijo, «porque vas a ser tan feliz como yo. Siempre me ha gustado Darcy, y siempre lo habría apreciado aunque solo fuera por su amor por ti. Pero ahora, como amigo de Bingley y marido tuyo, solo Bingley y tú pueden serme más queridos. Pero Lizzie ha sido muy taimada, muy misteriosa conmigo. Qué poco me has hablado de lo que pasó en Pemberley y en Lambton. Cuánto sé, me lo ha contado otra persona». Elizabeth le explicó los motivos de su discreción. No había querido nombrar a Bingley, y dada la inestabilidad de sus sentimientos, había evitado a sí mismo pronunciar el nombre de su amigo. Pero ya no tenía que seguir ocultando el papel de Darcy en el casamiento de Lydia. Todo se aclaró al fin y las dos hermanas pasaron la mitad de la noche conversando. «¡Dios mío!», exclamó la señora Bennet, mirando por la ventana a la mañana siguiente. «Aquí tenemos otra vez a ese desagradable señor Darcy con nuestro querido señor Bingley. ¿Qué pretenderá viniendo a todas horas? No tengo ni idea, pero podría irse de casa o hacer cualquier otra cosa y dejar de importunarnos con su presencia. ¿Qué podemos hacer con ese joven? Lizzie, tendrás que dar otro paseo con él para quitárselo de encima a Bingley». Elizabeth no pudo sino reír ante una sugerencia tan oportuna, aunque en realidad le doliera que su madre se refiriera con tanto desprecio al señor Darcy. Nada más entrar, Bingley la miró de un modo tan expresivo y le estrechó la mano con tanta cordialidad que Elizabeth tuvo la certeza de que estaba al corriente de todo. Y poco después dijo en voz alta: «Señora Bennet, ¿no tienen más caminos por los que Lizzie pueda perderse hoy?». «Sugiero al señor Darcy, a Lizzie y a Kitty», dijo la señora Bennet, «que vayan esta mañana a Oakham Mount. Es un paseo largo y muy bonito. El señor Darcy aún no ha contemplado esa vista». «Sin duda disfrutarán de él, Lizzie y mi amigo», respondió el señor Bingley, «pero estoy seguro de que será excesivo para Kitty. ¿No es cierto, Kitty?». Kitty reconoció que prefería quedarse en casa. Darcy mostró un gran interés por ver el panorama desde esa montaña, y Elizabeth accedió en silencio a acompañarlo. Cuando subía para arreglarse, la señora Bennet fue tras ella diciendo: «Siento mucho, Lizzie, que tengas que ocuparte tú sola de ese hombre tan desagradable, pero espero que no te importe. Todo es por el bien de Jane, ya lo sabes, y no tienes por qué hablar mucho con él, solo de cuando en cuando, así que no te molestes demasiado». Durante el paseo, Elizabeth y Darcy convinieron en que éste pediría el consentimiento del señor Bennet en el curso de la velada. Ella se reservó el comunicárselo a su madre. No estaba segura de cómo se lo tomaría, y a veces dudaba de que la fortuna y el abolengo del señor Darcy bastaran para contrarrestar lo mucho que lo detestaba. Pero tanto si se oponía violentamente al enlace como si lo celebraba con júbilo, no cabía duda de que en ninguno de los dos casos quedaría acreditado su buen juicio. Y Elizabeth no podía soportar la idea de que el señor Darcy tuviera que escuchar sus primeras exclamaciones de júbilo o sus vehementes muestras de desaprobación. Por la tarde, poco después de que el señor Bennet se retirara a la biblioteca, Elizabeth fue presa de una viva agitación al ver que el señor Darcy se levantaba y lo seguía. No temía que su padre se opusiera al enlace, pero sabía que no le haría feliz, y le atormentaba el hecho de que ella, precisamente ella, su hija preferida, lo afligiera con su elección, y lo dejara lleno de miedo y de pesar al haber tenido que dar su beneplácito. Esperó apesadumbrada hasta que el señor Darcy volvió a aparecer, y sintió un ligero alivio al ver que sonreía. Al cabo de unos minutos, Darcy se acercó a la mesa donde estaba con Kitty, y fingiendo que admiraba su labor, le dijo en un susurro: «Ve a la biblioteca. Tu padre quiere verte». Ella se dirigió allí de inmediato. El señor Bennett paseaba de un lado a otro de la estancia con expresión grave y preocupada. «Lizzie», exclamó, «¿qué vas a hacer? ¿Acaso has perdido el juicio al aceptar a ese hombre? ¿Que no lo has odiado siempre?». Cuán vivamente deseó Elizabeth en aquel momento que sus opiniones anteriores hubieran sido más razonables y su forma de expresarlas más moderada. Se habría ahorrado explicaciones y confidencias ahora sumamente embarazosas. Pero eran de todo punto necesarias, y aseguró a su padre, con cierta turbación, que su afecto por el señor Darcy era sincero. «En dos palabras, que estás decidida a casarte con él. Es rico, no cabe duda, y podrás tener vestidos más bonitos y carruajes mejores que Jane. ¿Pero eso te hará feliz?».
«¿Acaso tienes alguna objeción, padre?»,
preguntó Elizabeth, «aparte de pensar que me es indiferente». «Ninguna en absoluto. Todos sabemos que es un hombre antipático y orgulloso, pero eso daría lo mismo si te gustara de verdad».
«Me gusta. Claro que me gusta»,
replicó ella con lágrimas en los ojos.
«Lo amo. Y su orgullo no es injustificado. Es extraordinariamente bueno y amable. Usted no sabe cómo es en realidad, y me duele sobremanera que hable de él de este modo».
«Lizzie», dijo su padre, «he dado mi consentimiento al señor Darcy. Ciertamente es un hombre a quien no osaría negar nada que se dignara pedirme. Y ahora te doy ese consentimiento a ti, si es que estás decidida a unirte a él. Pero déjame aconsejarte que lo pienses bien. Conozco tu temperamento, Lizzie. Sé que no podrías ser feliz ni respetable si no quisieras de verdad a tu marido, si no lo miraras como a alguien superior. Tu inteligencia y tu ingenio te expondrían a grandes peligros en un matrimonio desigual. Difícilmente escaparías al descrédito y la desdicha. Hija mía, no me inflijas el dolor de verte incapaz de respetar a tu compañero en la vida. No sabes bien el riesgo que corres». Elizabeth, aún más convencida, le respondió muy seria y solemne. Y finalmente, después de asegurar repetidas veces que el señor Darcy era realmente el hombre elegido por ella, de explicar el cambio paulatino que habían experimentado sus sentimientos por él, de comunicar su certeza de que el amor que le inspiraba no había surgido de la noche a la mañana, sino que había superado la prueba de muchos meses de incertidumbre, y de enumerar con firmeza todas sus buenas cualidades, consiguió vencer la incredulidad de su padre y reconciliarlo con la idea de la boda. «Está bien, querida», exclamó el señor Bennett cuando su hija dejó de hablar. «No tengo nada más que decir. Si ese es el caso, el señor Darcy es digno de ti. No te habría entregado mi pequeña Lizzie a ningún hombre de menor valía». Para completar la impresión favorable, Elizabeth le contó lo que el señor Darcy había hecho por Lidia. Él la escuchó perplejo. «Esta es una noche de prodigios, desde luego. De modo que Darcy lo hizo todo. Arreglar la boda, poner el dinero, pagar las deudas de ese individuo y conseguirle un puesto en el ejército. Tanto mejor. Me ahorrará infinitos gastos y preocupaciones. Si hubiera sido cosa de tu tío, tendría que pagarle y por supuesto lo haría. Pero a los jóvenes enamorados les gusta hacerlo todo a su manera. Mañana me ofreceré a pagarle lo que le debo al señor Darcy». «Él esgrimirá indignado su amor por ti y el asunto quedará zanjado». El señor Bennett recordó entonces la turbación de Elizabeth unos días antes mientras él le leía la carta del señor Collins, y después de bromear un poco le dio permiso para que se fuera. «Si vienen otros jóvenes a pedir la mano de Mary o de Kitty», exclamó antes de que su hija saliera de la biblioteca, «háganlos pasar. Tengo tiempo de sobra». Elizabeth sintió que se le quitaba un gran peso de encima, y después de media hora de serena reflexión en su dormitorio, se sintió en disposición de unirse a los demás razonablemente tranquila. Todo era demasiado reciente para entregarse al júbilo, pero la velada transcurrió en calma. No había ya nada sustancial que temer, y la naturalidad y la confianza llegarían con el tiempo. Cuando aquella noche la señora Bennet subió a su gabinete, Elizabeth la siguió para comunicarle la importante nueva. El efecto de sus palabras fue extraordinario, pues al oírlas, la señora Bennet se quedó paralizada, incapaz de articular una sola sílaba. Y tardó mucho, muchísimos minutos, en comprender lo que estaba oyendo. Aunque normalmente no se resistiera a dar crédito a todo aquello que redundara en beneficio de su familia o que llegara en forma de pretendiente para alguna de sus hijas. Finalmente empezó a recuperarse. Se agitó en su silla, se levantó y volvió a sentarse. Se maravilló y se hizo cruces. ¡Santo cielo! ¡Válgame Dios! ¿Te das cuenta? ¡Madre mía! ¡El señor Darcy! ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Es cierto realmente? ¡Oh, mi adorable Lizzie! ¡Qué importante y qué rica vas a ser! ¡Qué de dinero tendrás para tus gastos! ¡Qué de joya! ¡Qué de carruajes! Lo de Jane no es nada en comparación, nada en absoluto. ¡Me alegro tanto! ¡Soy tan feliz! ¡Un hombre tan encantador, tan guapo y tan alto! ¡Ah, mi querida Lizzie! Perdona que el señor Darcy me haya disgustado tanto hasta ahora. Espero que él lo pase por alto. ¡Querida, querida Lizzie! ¡Una casa en Londres! Todo lo mejor al alcance, 3 hijas casadas, 10,000 libras anuales. Señor, ¿qué va a hacer de mí? Acabaré volviéndome loca. Aquello fue suficiente para disipar cualquier duda sobre su aquiescencia. Y Elizabeth, encantada de que nadie más hubiera oído sus efusiones, se despidió de ella enseguida. Pero apenas llevaba unos minutos en su habitación cuando vio aparecer a la señora Bennet. «Querida mía», exclamó. No puedo pensar en otra cosa. 10,000 libras anuales, y puede que más. No tiene nada que envidiar a un lord, y una licencia especial. Tendrás que casarte, y te casarás con una licencia especial. Pero, querida mía, dime el plato preferido del señor Darcy para que se lo preparen mañana. Aquello era un mal presagio de cómo se comportaría su madre con el señor Darcy. Y Elizabeth comprendió que, pese a tener la seguridad del afecto de su prometido y del consentimiento de su familia, aún le quedaba algo por desear. Pero el día siguiente transcurrió mucho mejor de lo que esperaba, porque la señora Bennet afortunadamente tenía tanto miedo de su futuro yerno que solo se atrevió a dirigirse a él para dispensarle alguna atención o mostrar la mayor deferencia ante sus opiniones. Elizabeth tuvo la satisfacción de ver cómo su padre se esforzaba por intimar con el señor Darcy, y el señor Bennet no tardó en asegurarle que el joven ascendía de hora en hora en la escala de su estima. «Admiro muchísimo a mis 3 yernos». Dijo, es posible que Wickham sea mi predilecto, pero creo que tu futuro marido me ha llegado a gustar tanto como el de Jane.
Capítulo 60. Elizabeth no tardó en recuperar su buen humor y quiso que el señor Darcy le contara cómo se había enamorado de ella. ¿Cómo empezó todo? Le preguntó. Puedo entender que siguieras desplegando tus encantos después de dar los primeros pasos, pero ¿qué te hizo fijarte en mí?
Soy incapaz de precisar el momento, el lugar, la mirada o las palabras que sentaron los cimientos. Ha pasado demasiado tiempo. Estaba ya a mitad de camino cuando fui consciente de haberlo emprendido.
Te habías resistido a mi belleza desde el principio, y en cuanto a mis modales, mi comportamiento contigo rayaba siempre en la descortesía, y solo parecía dirigirme a ti para importunarte. Vamos, sé sincero. ¿Empecé a gustarte por mi impertinencia?
Admiraba la viveza de tu ingenio.
¿Puedes llamarlo también impertinencia? Era poco menos que eso. El caso es que estabas harto de cumplidos, de deferencias, de obsequiosas atenciones. Te irritaban las mujeres que solo hablaban y pensaban buscando tu aprobación. Yo desperté tu interés porque no me parecían nada a ellas. Si no fueras tan bueno y amable, me habrías odiado. Pero a pesar de todos tus esfuerzos por disimularlo, tus sentimientos han sido siempre nobles y justos. Y en el fondo de tu corazón despreciabas a las personas que tan asiduamente te cortejaban. Como ves, te he ahorrado la molestia de explicármelo. Y lo cierto es que bien mirado empiezo a pensar que todo ha sido perfectamente razonable. No hay duda de que no conocías mis cosas buenas. Pero nadie piensa en eso cuando se enamora.
¿Acaso no fuiste cariñosa con Jane cuando estuvo enferma en Netherfield?
Mi querida Jane, ¿quién no habría hecho lo mismo por ella? pero considéralo una virtud si quieres. Mis buenas cualidades las fío a tu cuidado y eres tú quien debe exagerarlas al máximo. A mí me corresponde, en cambio, aprovechar cualquier ocasión para contrariarte y discutir contigo. Y empezaré por preguntar por qué te resististe tanto al final de decirme lo que sentías. ¿Por qué estabas tan cohibido delante de mí la primera vez que nos visitaste? Y después, cuando comiste en Longbourn. ¿Por qué cuando venías ponías especial cuidado en fingir que yo te daba lo mismo?
Porque te veía seria y silenciosa y no me dabas ningún ánimo.
Estaba turbada.
Y yo también.
Podías haberme hablado más cuando viniste a almorzar.
Tendría que haber estado menos enamorado.
Qué lástima que siempre tengas una respuesta razonable y que yo sea tan razonable para aceptarla. Pero me gustaría saber cuánto tiempo habría seguido así si las cosas hubieran estado solo en tu mano. Me gustaría saber cuánto me habrías hablado si yo no te hubiera preguntado. Mi decisión de darte las gracias por tu generosidad con Lydia ha surtido un gran efecto. Demasiado grande, me temo. Porque, ¿dónde queda la moral si nuestra felicidad se deriva de la ruptura de una promesa? Porque yo no tendría que haber hablado de este asunto, no está bien.
No tienes por qué angustiarte. La moral está completamente a salvo. Los intentos injustificables de Lady Catherine por separarnos disiparon todas mis dudas. Mi felicidad presente no se debe a tus intensos deseos de expresarme tu gratitud. No estaba dispuesto a esperar que fueras tú la que me hablara. Lo que me contó mi tía me infundió esperanzas y estaba decidido a saberlo todo de una vez por todas.
Lady Catherine nos ha ayudado muchísimo. ¿Quién lo diría?
Lo que debería alegrarla, ya que le encanta ser útil.
Pero dime, ¿para qué viniste a Netherfield?
¿Para cabalgar hasta Longbourn y mostrarte cohibido o con alguna finalidad de más fuste? Mi verdadero propósito era verte y tratar de averiguar si podía albergar alguna esperanza de que me amaras. El propósito expreso, o al menos el que me confesaba a mí mismo, era ver si tu hermana aún tenía debilidad por Bingley, y en ese caso comunicárselo a él.
¿Tendrás el valor suficiente para anunciarle a Lady Catherine lo que le espera?
Creo que necesitaré más tiempo que valor, Elizabeth, pero es mi obligación, y si me das una hoja de papel, lo haré ahora mismo.
Y si yo no tuviera otra carta que escribir, me sentaría a tu lado para admirar la uniformidad y elegancia de tu letra, como en cierta ocasión hizo otra joven dama. Pero yo también tengo una tía, y no puedo desatenderla.
Elizabeth, movida por sus escasos deseos de confesar lo mucho que se había exagerado su intimidad con el señor Darcy, había estado posponiendo su respuesta a la larga carta de la señora Gardiner. Pero ahora que tenía que comunicarles algo que con seguridad los llenaría de alborozo, se sintió un poco avergonzada al reparar en que sus tíos habían perdido 3 días de felicidad, por lo que se apresuró a escribirles lo siguiente.
Le habría dado antes las gracias, mi querida tía, tal como era mi deber, por todos los detalles de su extensa, amable y convincente respuesta. Pero a decir verdad estaba demasiado enojada para escribir. Daba usted por sentado cosas que no eran ciertas. Pero ahora puede usted dar por sentado todo lo que quiera. No ponga freno a su fantasía. Deje volar su imaginación con total libertad. Y a menos que me crea ya realmente casada, no podrá errar en demasía. Escríbame de nuevo enseguida, y alabe al señor Darcy aún más que en su última carta. Le doy las gracias 1,000 veces por no haberme llevado a los lagos. ¿Cómo pude ser tan necia para querer visitarlos? Su idea de los ponis es una delicia. Daremos vueltas por el parque todos los días. Soy la criatura más feliz del mundo. Tal vez otras personas lo hayan dicho antes, pero ninguna con tanta justicia. Soy más feliz incluso que Jane. Ella solo sonríe. Yo río a carcajadas. El señor Darcy le envía todo el cariño que puede escatimarme a mí. Tendrán que pasar todos la Navidad en Pemberley. Suya, etcétera. Elizabeth.
La carta del señor Darcy a Lady Catherine era de un tenor diferente. Y también fue distinta de las anteriores, la que envió el señor Bennet al señor Collins en respuesta a su última misiva. Estimado señor, debo molestarle una vez más para solicitar su enhorabuena.
Elizabeth contraerá en breve matrimonio con el señor Darcy. Consuele a Lady Catherine en cuanto pueda. Pero si yo fuera usted, me pondría de parte del sobrino. Tiene mucho más que ofrecer. Suyo afectísimo, el señor Bennet. La felicitación de la señora Bingley a su hermano por su próxima boda fue tan afectuosa como poco sincera. Escribió asimismo a Jane para expresarle su alegría y reiterarle sus manifestaciones de cariño. Jane no se engañó, pero se sintió conmovida, y aunque no confiaba en absoluto en ella, no pudo evitar escribirle una respuesta mucho más cálida de la que merecía. La alegría de la señorita Darcy al recibir la misma noticia fue tan sincera como la de su hermano al comunicársela. Cuatro caras de papel fueron insuficientes para contener todo su júbilo y su vivo deseo de que Elizabeth la quisiera como una hermana. Antes de que pudiera llegar la respuesta del señor Collins o la enhorabuena a Elizabeth de su mujer, la familia de Longbourn se enteró de que los Collins iban a presentarse en Lucas Lodge. La razón de este súbito viaje no tardó en hacerse evidente. Lady Catherine se había enfurecido tanto al leer la carta de su sobrino, que Charlotte, encantada con el enlace, estaba impaciente por desaparecer hasta que amainase la tormenta. En un momento como aquel, la llegada de su amiga supuso un verdadero placer para Elizabeth, aunque a veces, cuando se veían, no pudieran por menos de pensar que tal placer le estaba saliendo caro, al ver al señor Darcy expuesto a todo el despliegue de servilismo cortés del señor Collins. El señor Darcy, sin embargo, lo soportaba con una calma admirable, e incluso escuchó con la debida compostura a Sir William Lucas cuando éste lo halagó diciendo que se llevaba la joya más preciada de aquella parte del país, y le expresó su confianza en que pudieran verse con frecuencia en el Palacio de St. James. Si se encogió de hombros, no lo hizo hasta que Sir Williams estuvo fuera de su vista. La vulgaridad de la señora Phillips fue otro tributo, quizá aún más oneroso, que hubo de pagar su paciencia. Y aunque la señora Phillips, al igual que su hermana, sintiera demasiado temor reverencial ante él para permitirse las familiaridades que el buen humor de Bingley alentaba, lo cierto es que solo abría la boca para decir lugares comunes. Ni siquiera su respeto por él, que la volvía más callada, era capaz de conseguir que resultara más elegante. Elizabeth hizo cuanto pudo por librarlo de los insistentes requerimientos de las dos hermanas, y quería tenerlo todo el tiempo para ella y para los miembros de su familia con quienes podía conversar sin avergonzarse. Y aunque la incomodidad que se derivaba de todo aquello restó bastante encanto en la época del noviazgo, la ayudó también a mirar hacia el futuro con mayor esperanza. Y Elizabeth esperaba anhelante el momento en que los dos pudieran cambiar una compañía que tampoco les complacía por todo el bienestar y la elegancia de su círculo familiar en Pemberley. Capítulo 61. El día en que la señora Bennet tuvo de separarse de sus dos hijas mejores, vio colmados sus sentimientos maternales. Cabe imaginar la satisfacción y el orgullo con que después visitaba a la señora Bingley y hablaba de la señora Darcy. Me gustaría poder decir por el bien de su familia que el hecho de haber conseguido casar a tres de sus hijas, lo que más deseaba en este mundo, tuvo el resultado feliz de convertirla en una mujer sensata, inteligente y amable para lo que le quedaba de vida, aunque posiblemente fuera una suerte para su marido, que tal vez no habría sabido disfrutar de una felicidad doméstica tan insólita, que ella siguiera padeciendo de vez en cuando de los nervios y se mostrara invariablemente necia. El señor Bennet echaba muchísimo de menos a su segunda hija. El cariño que sentía por ella era lo que más a menudo le sacaba de Longbourn. Le encantaba ir a Pemberley, sobre todo cuando menos le esperaban. El señor Bingley y Jane se quedaron en Netherfield solo un año. Residir tan cerca de su madre y de sus parientes de Meryton no era deseable ni para el carácter complaciente de él ni para el corazón afectuoso de ella. La mayor aspiración de las hermanas del señor Bingley se vio pronto satisfecha. Su hermano compró tierras en un condado limítrofe de Derbyshire, y Jane y Elizabeth, a todos sus motivos de felicidad, añadieron el hecho de vivir a una distancia de menos de 50 kilómetros una de otra. Kitty sacó partido de la situación y pasaba la mayor parte del tiempo en casa de sus dos hermanas mayores. Al verse inmersa en una sociedad muy superior a la que había conocido, hizo grandes progresos. No era tan rebelde como Lydia, y libre de su influencia, llegó a ser, con el debido cuidado y gobierno, mucho menos irritable, ignorante y anodina. No la dejaban acercarse a Lydia, y aunque la señora Wickham la invitaba con frecuencia a pasar temporadas con ella, prometiendo llevarla a bailes y presentarle jóvenes, su padre nunca le permitía ir. Mary era la única hija que seguía viviendo en casa, y como la señora Bennet era incapaz de estar sola, tuvo que olvidarse de perfeccionar su espíritu y su inteligencia. La joven se vio obligada a mezclarse más con el mundo, pero continuó entendiendo juicios morales sobre todas las visitas matinales. Y al no tener que sufrir más comparaciones entre su belleza y la de sus hermanas, su padre tenía la sospecha de que se había adaptado a la situación sin demasiada resistencia. En cuanto a Lydia y a Wickham, su forma de ser no experimentó variación alguna con el casamiento de sus hermanas. Él se tomó con filosofía que Elizabeth conociera todos los detalles de la ingratitud y falsedad de su vida pasada, y a pesar de ello no perdió la esperanza de convencer a Darcy para que hiciera de él un hombre adinerado. La carta de felicitación que recibió Elizabeth de Lydia con motivo de su boda le explicaba que si no el propio Wickham, al menos ella seguía abrigando esa esperanza. La carta decía lo siguiente. Mi querida Lizzie, te deseo mucha felicidad. Si amas al señor Darcy la mitad de lo que yo amo a mi querido Wickham, seguro que eres muy dichosa. Es un gran consuelo que seas tan rica, y cuando no tengas nada más que hacer, espero que te acuerdes de nosotros. Estoy convencida de que a Wickham le encantaría un puesto en la corte, y no creo que vayamos a tener dinero suficiente para vivir sin un poco de ayuda. Cualquier puesto de unas 300 o 400 libras anuales sería aceptable. Pero no le hables de esto al señor Darcy si no lo juzgas oportuno. Tuya, Lydia. Como quiera que Elizabeth no lo juzgaba en absoluto oportuno, en su respuesta trató de poner fin a todo ruego y expectativa de esa naturaleza. Con frecuencia, sin embargo, cuando podía echarles una mano, les enviaba algo de lo que ahorraba en sus gastos personales. Nunca había perdido de vista que unos ingresos como los suyos, en manos de dos personas tan derrochadoras y caprichosas, amén de despreocupadas por el futuro, tenían que ser insuficientes para costear sus necesidades. Y cada vez que cambiaban de acuartelamiento, Jane o ella recibían invariablemente su petición de ayuda para pagar las facturas pendientes. Su forma de vida, incluso cuando se restableció la paz y se vieron obligados a tener una casa propia, era en extremo desordenada. Se mudaban continuamente de un sitio a otro en busca de un domicilio más barato y gastaban siempre por encima de sus posibilidades. El afecto de Wickham por Lydia no tardó en convertirse en indiferencia. El de ella duró un poco más y a pesar de su juventud y de sus modales, conservó todo el derecho a la respetabilidad que le había conferido su matrimonio. Si bien Darcy no recibió nunca a Wickham en Pemberley, lo ayudó por amor a Elizabeth a progresar en su profesión. Lydia iba a verlos de tanto en tanto cuando su marido se marchaba a Londres o a Bath a divertirse. A los Bingley solían visitarlos los dos, y a veces se quedaban tanto tiempo que agotaban el buen humor de su anfitrión, que llegaba incluso a hablar de lanzarles una indirecta para que se fueran. La señorita Bingley se sintió profundamente dolida por el matrimonio de Darcy, pero como juzgó conveniente seguir teniendo derecho a visitar Pemberley, dejó a un lado el resentimiento. Se mostró más cariñosa que nunca con Georgiana, casi tan atenta como antes con Darcy, y pagó todas sus deudas de cortesía con Elizabeth. Pemberley era ahora el hogar de Georgiana, y el cariño entre ambas cuñadas fue exactamente el que Darcy esperaba. Las dos llegaron a quererse tanto como habían deseado. Georgiana no podía tener mejor opinión de Elizabeth, aunque al principio escuchara con un asombro rayano en la alarma el tono jocoso y desenfadado con que se dirigía a su marido. Ella, que siempre había mirado a su hermano con un respeto que superaba casi su afecto, lo veía ahora como blanco de sus bromas, y aprendió cosas que hasta entonces nadie le había enseñado. Guiada por Elizabeth, empezó a comprender que una mujer puede tomarse libertades con su marido que un hermano no siempre permite a una hermana casi 10 años menor que él. Lady Catherine se indignó de sobremanera con el matrimonio de su sobrino, y al dar rienda suelta a su franqueza proverbial, en respuesta a la carta en la que éste le comunicaba su decisión, profirió tales insultos dirigidos especialmente a Elizabeth, que por un tiempo cesó toda relación. Pero a la larga, y gracias a los buenos oficios de Elizabeth, Darcy se convenció de la necesidad de perdonar la ofensa y buscar la reconciliación. Tras vencer una pequeña resistencia por parte de su tía, el resentimiento de ésta cedió. Bien por cariño por él, bien por la curiosidad de ver cómo se comportaba su mujer, y se dignó visitarlos en Pemberley pese a la contaminación de sus bosques, no solo por la presencia de semejante dueña, sino también por las visitas de sus tíos de Londres. Con los Gardiner tuvieron siempre buenas relaciones, inmejorables realmente. Darcy, al igual que Elizabeth, los quería de verdad, y nunca dejaron de albergar la más cálida gratitud por quienes, al llevar a su sobrina a Derbyshire, los habían unido para siempre.